Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición extraordinaria, como el sorteo de la 11, de Jugando con Dados. Estoy aquí con mi amado Ismael Alonso.
Y yo me siento muy reconocido en ese amor. ¿Qué tal a todos? ¿Hay todas?
Sí, no somos Ayaro, no somos Alberto, como la gente habrá podido notar. Yo soy Michael, el presidente de esta santa casa, del Club Dados. Tengo que decirlo de presidente porque como hace tanto tiempo que no salgo en el podcast que la gente ya no sabe quién soy.
La gente te echa de menos. El otro día alguien te mencionaba, el loquito del Tropicana.
Ese. O sea, se acuerdan de mí por eso, fíjate. Bueno, pues eso. Que nada, hemos tenido a bien grabar esta edición extraordinaria porque, ¿qué es lo que traemos, Ismael? Traemos un melocotonazo.
Bueno, sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad hace unos días de estar en Madrid con Eric Melange, que venía como invitado especial, invitado estrella de las Game On, que se celebraron va a ser ahora 2 semanas. Y bueno, pues movimos un poco los hilos.
Sí, estuvimos ahí moviendo papeles.
Conseguimos que la gente de la organización de Asmodee y tal, pues no nos concediese un tiempo con Eric. Y la verdad es que, bueno, cuenta tú más o menos los pormenores de cómo llegamos hasta allí, lo que nos esperábamos encontrar.
Bueno, pues nos esperábamos encontrar a un señor que es muy famoso dentro del mundo de los juegos de mesa, pero que puede caminar por Villaverde sin que nadie le atraque y sin que nadie le pida autógrafos. Es un tipo, a mí me sorprendió, es un tipo de lo más humilde, de lo más accesible. Le encantó la entrevista que le hicimos, además. Sí. Eso es mérito tuyo, que estuviste ahí picando las preguntas.
Bueno, eso fue también porque la gente de la organización nos pidió que antes de tener las preguntas, antes de esto, como si fuera una gran estrella del rock, que ellos querían ver las preguntas, nosotros las mandamos, no les pareció bien. El hecho también que las pusiésemos también en inglés, pues imagino que también facilitó las cosas. Y es cierto, cuando llegamos allí y estuvimos haciendo la entrevista, y perdón un poco por el ruido de fondo, a ver, el sitio donde se celebran las Game On, para que no lo conozca Madrid, que no lo conozca, que no haya ido, es un espacio realmente espectacular, yo diría, es una nave de una nave industrial antigua, pero un ejemplo de, no sé si es racionalismo eso, pero bueno, creo que es de Torroja, la nave.
Es una antigua fábrica de ascensores, de la Boeticher.
Y el sitio está fenomenal, el sitio realmente es estupendo. Pero la acústica, digamos, la reverberación no es su punto fuerte. Y entonces, como no hay espacios cerrados como tal, la entrevista la hicimos en un primer piso donde tenían organizado, donde tenían instalada, digamos, el área de prensa. Y hay un cierto ruido de fondo. Pero bueno, volviendo a lo otro. Cuando llegamos allí, instalamos el micrófono, la grabadora y tal. Y al poco vino Eric Lang con el traductor que nos proporcionaba la organización, un chico súper simpático, pero que no hizo falta porque, bueno, pensábamos luego doblarla, como así la vais a escuchar. Y bueno, fue curioso porque lo primero que dijo, él venía con la entrevista impresa en la mano y nos agradeció el hecho de que estaba realmente sorprendido. Con las preguntas que le hayamos hecho, porque no eran las preguntas habituales, hemos querido que esta entrevista tuviese un cierto nivel de profundidad, que no se quedase siempre en lo que él comentaba de las típicas preguntas de cuáles son tus juegos favoritos.
¿Qué tal? ¿Te gusta diseñar juegos?
Sí, ¿cómo se diseña un juego? Así, cosas muy generalistas. Y entonces, bueno, pues él, yo creo que quedó gratamente sorprendido y fue ya lo que se dice, entrar con buen pie.
Sí, a mí me sorprendió que le sorprendiera que la entrevista estaba documentada. Él decía, me ha gustado mucho, me ha sorprendido el hecho de ver que habéis estado documentando sobre mí, cuando yo creo que es documentarse en una entrevista debería estar en el ABC de cualquier entrevista.
Pero seguramente sí lo decías, sí. Porque en muchos casos él comentaba que tenía que ser entrevistado por medios muy generalistas y entonces, bueno, pues las preguntas la persona que le entrevistaba el día anterior había hablado con pues alguien que había sacado un disco y el día posterior le tocaba con el diputado de no sé qué.
Entonces, sí, eso también es el pan de cada día del periodismo.
Entonces hay una serie de preguntas un poco genéricas que te mandan a hacer un poco para cubrir expediente, depende del programa que te dirijas. Lo bueno es que nosotros esta entrevista la hicimos en parte para la colaboración que yo hago con Radio 3, con Efecto Doppler, y La entrevista completa y mucho más larga para nuestro podcast.
En exclusiva para Jugando con Dados. Esto no lo vais a escuchar en cualquier otro podcast de juegos de mesa, ni en de los otros. En la órbita de Endor, por ejemplo, esto no va a salir.
No, porque es muy corto.
Claro.
40 minutos de entrevista.
Ah, eso para ellos es nada, eso es una previa.
Y bueno, pues nada, empezamos enseguida con las preguntas y bueno, pues esto fue lo que nos fue contando. La verdad es que se explayó bastante. Yo lo que noté es que es alguien que, como decía Michael, se nota cercano, o sea, se le nota cercano, pero es alguien que tiene un pozo claro que se identifica con todos nosotros, con todas nosotras que le gustan este tipo de esta ficción. Y es, hay un pozo de friquismo, de geek, que de vez en cuando aflora. Él no deja de ser un tipo muy importante, no deja de tener una responsabilidad enorme ahora en Cool Mini or Not. Viaja por todos lados, recientemente se ha mudado, pero...
Que vive en Singapur.
Que vive en Singapur.
Un canadiense en Singapur.
pero que efectivamente a poco que rasques enseguida ahí se nota, es como cuando de repente te pones a hablar con alguien en serio y empiezas ahí un poco, la conversación llega a un cierto nivel de complicidad y enseguida ahí se nota, sale el fan que lleva dentro.
Sí, además lo vais a notar en sus respuestas que a él se le ve muy cómodo hablando con nosotros a pesar de bueno, al menos de mi inglés de usera y aunque, bueno, las preguntas nosotros se las hacemos en castellano, él las tiene escritas en inglés, pero al final entras en esta dinámica de la entrevista, le repreguntas, te surge alguna pregunta de por medio, tratamos de hacérsela entender como buenamente pudimos, pero salió bastante bien. Está feo que lo digamos, pero quedó bastante chula y nada, que espero que la disfrutéis.
Solo menciono una última cosa, la entrevista obviamente estaba en inglés, luego la hemos estado traduciendo y doblando. Para doblarla con una voz bonita en vez de las nuestras, le hemos pedido el favor a un compañero, un amigo de Radio 3, Julio Valverde. Desde aquí le damos las gracias, porque luego era un tochazo tener que leerse todo eso y tener que darle también cierto tono, dramatizar un poco las respuestas. Y sin más dilación,
sin más preámbulo,
pues empezamos con la entrevista.
The ancient kami have returned. Displeased by faithless mortals and their dissolute empire, the kami wish to bring virtue back to the earthly realm. And so, as the sakura readies its spring bloom, so too do honor, loyalty, and strength.
Arcadia Quest contains 9 double-sided game tiles, tokens, cards, a rulebook, a campaign book and a campaign sheet pad, 4 guild dashboards, and 37 highly detailed plastic chibi miniatures. Fully assembled and ready to play.
The only pathway to victory is madness. So let go, load up, and trust me when I tell you that even death may die.
You will remain trapped in this nightmare forever. Welcome to the dungeons of Yharnam, and welcome all to Bloodborne.
Enter your mighty dragon ships to invade the land. Blood Rage.
Simon is proud to present Rising Sun, the newest board game from acclaimed designer Eric Lang. Rising Sun comes with 58 beautifully sculpted.
Hola Eric, bueno, sabemos que fuiste uno de los pioneros en el uso de soportes digitales en los juegos de mesa. Creemos que es una tendencia que ahora parece que está en alza. Pero, ¿hasta dónde crees que va a ir el mercado de los juegos de mesa en este aspecto tecnológico?
Creo que es imposible separar tecnología de cualquier tipo de entretenimiento, por lo que sí, será una tendencia cada vez más común. No creo que sea el futuro de los juegos de mesa, pero sí uno de sus futuros. Creo que habrá un nicho de juegos que incorporarán una app y algunos serán fracasos espectaculares, pero otros serán un gran éxito. Yo mismo estoy trabajando en varios ahora mismo, pero aún no sé cuáles serán publicados ni cuáles tendrán éxito.
And which one will be successful yet.
Hemos leído en una entrevista que dices: mi principio básico es lo divertido es divertido. ¿Cómo se consigue eso que es tan difícil?
For many years of practice, so
Hacen falta muchos años de práctica. Llevo en esto 22 años y he tratado de estudiar desde un plano académico qué es la diversión. He leído multitud de libros, he estudiado psicología, y hay muchas formas de expresar qué es la diversión. ¿Es un aprendizaje? ¿Es una forma de liberar tensión? ¿Tiene que ver con la interacción, con el refuerzo positivo? Hay muchas facetas, pero después de haberlo estudiado mucho tiempo, llegué a la conclusión de que cualquiera puede saber si algo es divertido interpretando el lenguaje corporal y usando el sentido común. Así que la mayoría de las veces uso ese sentido común.
Parece que te encuentras bastante cómodo trabajando con franquicias. De hecho, bueno, pues has trabajado con Star Wars, con Juego de Tronos y con muchas más. Nos gustaría saber si prefieres tener un tema acotado o prefieres una total libertad a la hora de la creación.
I don't have a preference and I need to work on both.
En realidad no tengo una preferencia y necesito trabajar con ambas situaciones. Es muy distinto hacer un juego basado en una franquicia o uno completamente mío. Son procesos diferentes y me satisfacen por igual. Y soy feliz cuando trabajo a la vez en proyectos que son propios y ajenos, porque es en ese equilibrio cuando me llega la inspiración.
Muchos de tus juegos se han financiado mediante crowdfunding. ¿Cómo de importantes son estas plataformas para ti y para la empresa de la que ahora eres director, Simón?
It is very important, but it's more so now as a marketing event than it is as a source of real funding or investment.
Es muy importante, pero en la actualidad funciona más como evento de marketing que como una herramienta de financiación. Cuando Simon lanza un juego en Kickstarter, es todo un acontecimiento. Hacemos toda la promoción habitual y además involucramos a los aficionados. Es una experiencia interactiva y es parte de la marca, de lo que somos, y cada año intentamos hacer algo especial, de forma que la gente esté ansiosa por ver lo que sacamos. Puede que no sea la única forma de financiación, pero desde luego es muy importante.
I would say it is very important. It's not the only source of funding for us, but it is a very important.
Recuerdo, documentándonos para esta entrevista, que en cierta ocasión dijiste que las mecánicas no son sino herramientas, pero que no deberían ser el gancho para ningún juego. ¿Piensas, por tanto, que la forma está por encima del fondo en el diseño de juegos?
Sure. So in my other life, I'm a musician.
Tengo otra vida como músico y toco la guitarra, el bajo y la batería, así que voy a intentar explicar esto en términos musicales. Todos sabemos lo que es una canción, ¿no? Una canción está formada por notas y escalas. Como analogía, podríamos decir que en un juego de mesa, las mecánicas son los acordes. Si te dedicas a la música, sabes que si quieres tocar algo triste, sueles usar una escala menor. De la misma manera que no voy a empezar un juego diciendo voy a usar la mecánica de colocación de trabajadores, tampoco voy a componer una canción diciendo voy a hacer un tema empleando el modo lidio. ¿Qué sería eso? Eso no tiene ni alma ni corazón, es solo una cuestión técnica. La experiencia completa es mayor que las herramientas individuales, las mecánicas.
It's just a technical piece. So the full experience is much greater than just the individual tools, mechanics that you use.
¿Cómo es el proceso de testeo de un juego para saber si es bueno, si funciona, si está bien?
This is an interesting question and I could answer this for an hour because, and I won't, but playtesting is an essential part of design, right? Design is just the writing.
Esa es una pregunta muy interesante y podría estar una hora contestándola. Las pruebas de juego son una parte esencial en la creación de un juego. El diseño es solo el guión, la imaginación, el croquis. Pero los testeos lo ponen a prueba, ponen el juego en práctica. Para mí las pruebas de juego consisten en ver cómo la gente lo juega. Yo nunca pruebo mis propios juegos, prefiero sentarme a un lado y observar intentando pasar desapercibido. Me fijo en los gestos y el lenguaje no verbal para ver en qué partes les dan problemas a los jugadores o en qué partes se lo pasan mejor. Para mí esa información es mucho más valiosa que lo que me cuenten luego.
To me that's much more important than the verbal feedback they give me afterward.
Hay otra frase que también he leído y en más de una ocasión en entrevistas y que nos ha gustado bastante y la hemos entresacado, que dice que los juegos son para ti el mejor lubricante social. ¿Tú crees que puede ser ese el motivo de que haya ahora un resurgimiento, que vivamos un éxito en los juegos de mesa en una época a la vez tan individualista en el plano de las relaciones personales como la que estamos ahora viviendo?
Absolutely. I think it's actually going to be more important as time goes on because as you know, as technology becomes especially social networking,
desde luego, y creo que cada vez será más importante. Las redes sociales se están convirtiendo en una parte cada vez más significativa de nuestras vidas. No soy el primero en decirlo, pero eso hace que cada vez estemos más conectados y más desconectados al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que no habrá nada que pueda sustituir el hecho de sentarse a una mesa rodeado de amigos y estableciendo contacto visual con ellos y percibiendo su lenguaje corporal. Los juegos de mesa, en mi opinión, son la mejor forma de proporcionar un entretenimiento común. Es muy difícil socializar en determinadas situaciones y los juegos de mesa facilitan un entorno seguro para poder expresarte. Creo que en los siguientes 10 o 15 años, los juegos de mesa van a ser un elemento más importante de lo que son hoy en día.
As time goes on, the next 5, 10, 15 years will be much more important than they are even today.
Hablando del Spiel des Jahres, has comentado que los juegos que optan a ganar ese premio han de estar basados un poco más en la suerte que en la habilidad. Ser innovadores, pero sencillos de jugar y tener a la vez algo especial, pero no intimidante. Y añadías además que esa no es tu zona de confort. ¿Cuál es entonces la zona de confort de Eric Melang?
So my comfort zone is games like big box games like Blood Rage or Rising Sun, where
mi zona de confort son los juegos en caja grande como Blood Rage o Rising Sun, con una duración de unos 60-90 minutos, con muchas miniaturas que sean narrativos y un poco más complejos. Son los juegos con los que crecí jugando y los que me gusta diseñar. También he diseñado juegos más sencillos del estilo del Spiel des Jahres, pero no es algo natural en mí. Por compararlo con la música, diría que a mí me gusta el rock progresivo y aprecio el pop hecho con tres acordes, pero me cuesta componer así.
Por lo que creemos, la verdad es que siempre has soñado con diseñar juegos. De hecho, creo que pasabas tus veranos en Alemania y allí fue cuando empezó tu afición a los juegos. ¿Se ha hecho ese sueño realidad? ¿Qué recuerdos guardas de aquella época infantil?
I've been playing games as far as I remember. Like my earliest memories are of playing games with my grandmother in Germany.
Llevo jugando a juegos de mesa desde que tengo memoria. Algunos de mis primeros recuerdos son de cuando era niño y jugaba juegos con mi abuela en Alemania. En aquella época ni mis padres ni mis amigos más cercanos jugaban juegos de mesa, pero para mí resultaban una vía de escape. Casi todas las buenas experiencias sociales y personales que he vivido vienen de jugar, así que sí, digamos que está en mi ADN.
Cuando nosotros éramos niños, el mercado de juegos de mesa era muy limitado aquí en España. Pero recordamos bien el juego de Stratego, que parece que a ti también te marcó bastante.
Stratego changed my life. So until
Estratego cambió mi vida. Antes de jugar al Estratego, jugaba a otros juegos más populares como Feint 10, juegos con reglas simples y muy largos que no siempre resultaban atractivos. Estratego fue el primer juego que cambió lo que yo suponía tenía que ser un juego de mesa. Fue el que me introdujo en el concepto del faroleo, con el que podía representar fuerza desde una posición de debilidad. Aquello representaba un paso complejo para una mente infantil. Aún hoy en día, cuando describo un juego de faroleo, me refiero al factor estratego.
To this day, I still, like, when I describe certain bluffing games, I'll say, oh, this is the Stratego factor.
Pasamos ya, digamos, a un plano de Eric Melang, que pasa de ser un simple aficionado a querer vivir de esto. ¿Cómo fueron tus inicios como diseñador profesional? ¿Realmente fue muy complicado?
Yes, it was very difficult because when I started doing this professionally, there was no roadmap. The idea of professional tabletop game designer is there was no school.
Sí, fue muy difícil. Cuando empecé a dedicarme a esto, en serio, no había un mapa de ruta. No existía el concepto de diseñador profesional de juegos de mesa. No había lugares para formarse, ni siquiera ofertas de empleo. Muy pocas compañías en aquel entonces tenían presupuesto para contratar a diseñadores a tiempo completo. Así que prácticamente tuve que trazar la ruta yo mismo. Busqué en Internet, que estaba casi en sus inicios, y a través de chats y de IRC contacté con gente que estaba en mi misma situación. En aquellos foros de Magic y de juegos empecé a buscar personas interesadas en el diseño de juegos. A través de esos contactos empecé a introducirme en la industria. Fueron muchos, muchos años de no comer apenas más que ramen y vivir muy justo para así continuar con mi pasión.
Eating ramen noodles and just living cheaply in order to just pursue this passion.
Como aficionado, bueno, incluso como diseñador, ¿cuánto juegas al día? ¿Qué tipo de juegos son a los que sueles jugar? Y sobre todo, ¿quiénes forman ese grupo de juegos?
No juego lo suficiente. Me gustaría jugar más, pero lo cierto es que, como suele ocurrir en las profesiones creativas, cuanto más tiempo pasas con una actividad en el plano profesional, menos le dedicas desde el punto de vista recreativo. Me obligo, como disciplina, a jugar una vez a la semana. Mi mujer y yo acudimos a una tienda de juegos para jugar. Ya no tengo un grupo regular de juego, ya que nos hemos mudado a Singapur para trabajar en Simón. Juego con gente que conozco y amigos. Odio decir esto, pero muchos días después de estar todo el día trabajando con juegos, no tengo ninguna gana de ir a echar una partidita. Pero una vez allí, se me pasa y me digo, me alegro de haber venido.
Queríamos saber si, como has respondido en otras ocasiones, sigue siendo Caos en el Viejo Mundo el juego del que te sientes más orgulloso.
No creo.
No sé, creo que no. Intento estar orgulloso de todo lo que hago, incluso si cometo errores. Caos en el Viejo Mundo es un juego muy interesante para mí porque fue diseñado al 100% a base de inspiración. Soy muy fan del mundo de fantasía de Warhammer y de sus dioses del caos, pero lo cierto es que no recuerdo casi nada del proceso de creación de mi juego. Cuando me propusieron diseñarlo, dije, oh Dios mío, sí, claro. Y en tan solo 24 horas ya tenía la premisa básica porque desde hacía un tiempo le había estado dando vueltas a la idea, pero no recuerdo el resto del proceso. Fue un poco como, ahora no hay juego y ahora está hecho. Así que sí, estoy orgulloso, pero no me supuso casi ningún esfuerzo.
Hay otro gran juego con grandes miniaturas y muchos tentáculos que se llama Cthulhu Wars. ¿Eres consciente de que en cierta forma Cthulhu Wars se basa en las mecánicas de Caos en el Viejo Mundo?
Me gusta decir que imitar es la mejor forma de halagar. No tengo resquemor alguno al respecto. De hecho, me parece genial. He de admitir que cuando estaba diseñando Caos en el Viejo Mundo, pensé en otras temáticas, entre ellas Cthulhu, ya que soy un gran fan de los mitos. Me alegra mucho que Sandy Peterson se haya basado en mi juego. Yo también robo a veces y tomo ideas prestadas de otros. Si no fuera por Sid Sackson, Wolfgang Kramer o Richard Garfield, yo no estaría aquí, ya que todos, de alguna forma, caminamos a hombros de gigantes. Me parece genial que alguien tome su inspiración de mí.
Es cierto que muchas veces la autoría de los juegos se atribuye a una sola persona. Ya sabemos que no es así, que hay ilustradores, diseñadores, hay otros muchos tipos de personas involucradas. Pero en tu caso, sí parece que te suela gustar el trabajar en colaboración. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es eso de trabajar en equipo?
Working with another designer it's not easy. You never work with somebody else to lessen your workload.
Trabajar con otros diseñadores nunca es fácil. No te pones a colaborar con otros para rebajar tu carga de trabajo. Para mí, la magia de trabajar con otro diseñador es conseguir algo que ninguno hubiera podido conseguir por separado. En realidad, casi diseñamos un juego completo cada uno y luego, juntos, sintetizamos, negociamos, llegamos a un acuerdo y conseguimos esa magia de estudio.
En alguna ocasión has dicho que el diseño de juegos es un filtro a través del cual se muestra tu visión del mundo. ¿Significa eso que un juego deja ver la visión del mundo que tiene un diseñador, su ideología, por ejemplo?
No, actually, so what I meant by that is
No, lo que quería decir con eso es que cuando la gente me pregunta si el diseño de juegos es una habilidad o una profesión, yo les digo que lo veo más como una disciplina, como un punto de vista. Como diseñador de juegos, la forma en que veo el mundo es a través de una serie de juegos. En cualquier cosa que involucre personas interactuando, yo veo el juego que hay detrás. Si eres capaz de ver el mundo como una serie de eventos que implican juego, es que eres un diseñador de juegos, y de ahí provendrán tus ideas.
Ahora eres director de juegos en Cool Mini or Not. ¿Y cómo es trabajar allí? ¿Es un sitio agradable y, sobre todo, más importante aún, cómo decidís qué juegos editar?
Me encanta trabajar allí. Trabajé con Simon durante muchos años como freelance antes de convertirme en director de diseño en la empresa. Quise hacerlo porque quería dedicar un poco más de tiempo a otros aspectos y hacer menos juegos que en el pasado. Antes solía hacer unos 3 o 4 juegos al año y ahora prefiero concentrarme en 1 o 2 para seguir de verdad todo el proceso, no solo el diseño, sino estar también en el desarrollo, en la producción, el diseño de producto, el diseño gráfico, y poder supervisar cada uno de esos aspectos, porque para mí todos esos elementos son importantes en el conjunto de la experiencia del juego de mesa. No son solo matemáticas y hojas de cálculo, es todo el producto. Quería influir más en todo eso, así que esa es la razón de unirme a Simon como director. Y sobre cómo decidimos qué juegos editar, en Simon sabemos en lo que somos buenos. Tenemos muchos puntos fuertes, buenas miniaturas, componentes de primera, así que mi objetivo es una línea de juegos que sean geniales a la hora de tocarlos, de sentirlos, que tengan presencia en la mesa, que los veas desde la otra punta de la habitación y te digas, Dios mío, ¿qué es eso? También que sepas más o menos de qué va a través de un mínimo acercamiento con todo lo que tienes delante, sin leer las reglas. Juegos que sean muy intuitivos a través de su apartado visual. Selecciono los juegos que, de entrada, se adapten a esos criterios y luego busco algo especial. Por ejemplo, que puedan ser los mejores de esa clase de juegos que formulen nuevas preguntas. Es lo que a mí me gusta llamar lo cómodo y lo incómodo. Es decir, algo que ves y piensas, no tengo ni idea de cómo se juega esto, pero enseguida pasas a un, vale, esto funciona así y así. O que cojas la caja y te digas, no sé qué puedo esperar de este juego, pero seguro que va a ser alucinante. Así que algo que combine estos dos elementos es lo que buscamos para Simon.
¿Te sueles fijar en las ideas que te traen? Es decir, ¿alguien se te acerca y solo tiene una idea, un concepto para el juego, nada más, o tienes que tener algo?
Just like most creative professions, right? Ideas are cheap. I mean, they're not infinite. Like a good idea is still worth its weight in gold, but
sí, como ocurre en otras profesiones creativas, las ideas son baratas. Es decir, no son infinitas y una buena idea sigue valiendo oro. Pero la ejecución significa mucho. Cuando quedo con un diseñador y echo un vistazo a su juego, sé que esa reunión será solo el primer paso. El resto es casi como una entrevista de trabajo. Tengo que evaluar cómo será trabajar con él, cómo responderá a nuestras críticas y si vamos a poder colaborar y así llevar el juego al siguiente nivel. Normalmente solemos trabajar con gente que se adapta a esa relación de colaboración y además pueden involucrarse de forma crítica en todos los pasos del proyecto.
A ver, es cierto que tienes una enorme lista de juegos publicados y muchos de ellos han sido auténticos bombazos, éxitos a todas luces, pero no todos. Recuerdo que en cierta entrevista comentabas algo sobre el juego de Bola de Dragón que tuviste que diseñar y del cual no quedaste muy satisfecho.
So you're talking about one of my published failures. I fail 9 times out of 10 in everything I do in game design because that's how it is. We just mostly don't.
Estás hablando de uno de mis fracasos publicados, pero lo cierto es que suelo fallar 9 de cada 10 veces en lo relacionado con el diseño de juegos de mesa, porque así es como funciona. Los errores no los editas. Pero Dragon Ball es uno de esos juegos que publicas y que probablemente no deberíamos haberlo hecho, siendo honestos. Con ese juego en concreto pasó lo siguiente. Teníamos la licencia para hacer el juego de Dragon Ball Z, y teníamos que hacerlo muy rápido porque había un límite de tiempo para poder publicarlo. No era muy fan de la serie, no me gustaba. Pero en lugar de admitir que yo no era la persona indicada para diseñarlo, lo hice de todas formas. Que conste que lo hice con todo el respeto por la franquicia, a pesar de no ser un fan. Siempre hacemos todo con respeto a la licencia y a los aficionados. Simplemente pensé, bueno, la serie trata principalmente sobre peleas y charlas y puede que no le diéramos suficiente importancia al proceso de diseño. Me siento fatal por ello y a día de hoy me encantaría volver atrás y darle la importancia que merecía o ponerme en el lugar de los fans y darles lo que esperaban. Desearía haberle dedicado el tiempo necesario y encontrar lo que podría haber funcionado en un juego de mesa o simplemente haberme apartado y reconocer que no podía diseñar aquel juego.
And so I would spend more time, find what I believe is good, or what I can relate to the property, and then design to that. Or just have walked away and said, I can't design this game.
Siempre aprendo de los fracasos. He aprendido muchísimo de los fracasos que he publicado porque siempre están ahí, presentes, para que los recuerdes. Uno de los errores más habituales que cometo consiste en tener una idea para un juego, construyo el prototipo y mientras estoy trabajando en él, pensar, no creo que esto vaya a funcionar. Pero aún así, termino el proto. Me obligo a hacerlo y en ocasiones ni siquiera lo pruebo con alguien. Pero el proceso de tener esa idea, actualizarla y convertirla en algo que el resto de la gente pueda entender, me sirve para ejercitar mi músculo creativo y discernir si esas ideas podrán ser ejecutadas o, por el contrario, activar mi filtro crítico y descartarlas de forma que me diga, ¡oh, esto no es una idea! ¡Es una tontería! Mejor no sigas con ello.
Dices que no eres fan de Dragon Ball, de Bola de Dragón. Entonces, si tuvieses que elegir una franquicia de la que eres ultra fan para hacer un juego sobre ella, ¿cuál sería?
I actually cannot tell you that one because I'm working on that right now.
Pues no puedo decírtelo porque estamos trabajando en ella ahora mismo. Pero soy muy afortunado porque en todo ese tiempo hemos trabajado con grandes editores, grandes socios. He diseñado juegos del Señor de los Anillos, Star Wars o Marvel, que son algunas de mis franquicias favoritas. He hecho casi todo lo que he querido. Quedan algunas en mi lista, pero al trabajar con Simon me permite llegar a ellas y justo ahora, mientras hablamos, están ya en desarrollo. Están en distintos puntos de desarrollo, pero estoy trabajando en tres franquicias ahora mismo. No soy solo yo. A veces es gente de mi equipo, pero yo dirijo el proceso. Estamos trabajando en tres que verán la luz en los próximos dos años.
Sometimes it's people on my team, but I'm directing it. I would say there's three right now that we're working on that will be out in the next 2 years or so.
Es bastante interesante cuando en las entrevistas mencionas aspectos poco habituales, digamos que se mencionen dentro del diseño, como son la intuición, el hecho de divertirse con lo que haces, que sean estos elementos para ti importantes para diseñar juegos, aunque también mencionas partes de ciencias como las matemáticas, la teoría de juegos, la psicología de comportamiento. A la hora de la verdad, ¿eres más racional o pasional cuando te pones a diseñar un juego de mesa?
Today I'm almost 100% passionate.
A día de hoy es más de un 100% de pasión e intuición. Mi suegro siempre dice, la intuición viene después de un gran periodo de aprendizaje. La razón por la que trabajo intuitivamente es porque he pasado muchos, muchos años estudiando psicología del comportamiento, que es una parte muy importante del diseño de juegos de mesa. También es importante tener una base sólida en matemáticas. Igualmente he dedicado mi tiempo a estudiar historia, antropología, arquitectura, todo lo que está relacionado con la creación de sistemas complejos desde la nada. Al haber dedicado tiempo a esas disciplinas, todo eso, el pozo, está ahí. Intento no hacer juegos demasiado intelectuales. Prefiero que sean sobre cosas que me obsesionan, que me apasionan.
Y con el actual ritmo de publicación y los miles de títulos que aparecen anualmente, ¿es posible llegar a diseñar un juego que realmente marque una generación, como en su momento hicieron Dungeons and Dragons o Magic the Gathering?
My God, I hope so.
Dios mío, espero que sí. Pero sí, de verdad que lo pienso. Creo que comparada con otras disciplinas creativas como el cine o la música, los juegos de mesa y en concreto su industria profesional es muy, muy joven. La distribución comercial de la mayoría de los juegos comenzó a darse a finales de los años 60 y yo soy casi igual de viejo. La mayoría de la gente que conozco puede ubicar el comienzo de esta afición dentro de su vida, así que no creo que podamos pensar que ya está todo hecho. Creo de verdad que habrá nuevos avances en el funcionamiento de los juegos, incorporando nuevas tecnologías o cosas así. Pero al final, independientemente de los medios que tengamos o cómo los ejecutamos, jugar es jugar y la diversión es la diversión. La forma en que el ser humano interactúa con el resto es algo que no va a cambiar porque asumimos que somos personas y el juego es una parte esencial acerca de cómo interactuamos entre nosotros. Incluso cuando no estás jugando a un juego, en realidad lo estás haciendo y no lo sabes. Hay gente que se refiere a tener citas como un juego o cuando dices, yo no juego con mis amigos, pero quizás lo hagas, porque hay una serie de normas, de reglas, de limitaciones, algunas explícitas y otras implícitas, que están ahí cuando interactúas con ellos. Eso también es un juego. Así que vamos a continuar ofreciendo nuevas formas de hacer juegos que sean más sencillos, más interactivos, más profundos. Tengo muchas ideas que no se pueden llevar a cabo con las limitaciones tecnológicas que existen ahora mismo, pero quién sabe, quizá las veamos en 10 o 15 años.
Possibly execute with the limited technology we have right now. Who knows? Maybe we'll see in 10, 15 years.
Y ya para acabar, pues quisiéramos saber un poco cuáles son tus próximos proyectos. ¿Qué sorpresas nos reserva Simon para el año que viene?
So 2019 is going to be crazy. I spent a long time.
Bueno, 2019 va a ser una locura. He pasado mucho tiempo desde que me uní a Simon preparando varios proyectos que verán la luz en 2019. Serán tres grandes Kickstarter que estoy codiseñando con gente de nuestro equipo. Uno es Munchkin Dungeon, que será un juego de caja grande basado en el juego de cartas de Steve Jackson, pero con el toque de Simon. Se trata de un nuevo diseño, un juego estratégico y táctico de fantasía, pero también es absurdo, ridículo y divertido. Me encanta esa franquicia y me encanta hacer este tipo de juego. También tenemos un juego de Bloodborne basado en el juego de PlayStation 4. Ya diseñamos el juego de cartas, pero este es un juego de tablero para un público distinto. Es un juego de caja grande, con un montón de miniaturas, con mucha profundidad y un sistema de campaña. Tendrá una duración de unos 60 a 90 minutos por partida, pero tan solo 5 minutos de aprendizaje. Esa es mi meta, hacer juegos complejos a los que se pueda aprender a jugar en poco tiempo. Lo estoy desarrollando con Michael Shinol, con el que ya hicimos el juego de Canción de Hielo y Fuego. También estamos haciendo un juego muy experimental llamado Trudvang Legends. Está inspirado en la mitología nórdica. Es casi un juego de rol donde puedes jugar con personajes legendarios de la fantasía y mitología nórdica y tratar de crear las más grandes historias y leyendas. Tratar de convertirse en reyes, líderes religiosos o comerciantes en un mundo que siempre está cambiando. Cada vez que juegas una de las historias, cambias aspectos físicos del tablero o de las reglas del juego y se juega en ciclos. Así que puedes jugar una historia y cambiar un montón de cosas del mapa para otro jugador y luego otra historia puede deshacer esos cambios o introducir unos diferentes. Así que aunque vuelvas a jugar una aventura, el mundo habrá cambiado y tendrás una experiencia distinta. Es muy experimental, muy distinto y estamos entusiasmados con él.
It's very experimental, kind of different. I think we're very excited about it.
Bueno, pues muchas gracias, Eric. Ha sido un verdadero placer.
Un inmenso placer el poder hablar contigo para Jugando con Dados.
¿Puedes decirlo? ¿Nos puedes mandar un mensaje?
Sí, un saludo para los oyentes de nuestro podcast y del Club Dados de aquí de Madrid.
Hola, me llamo Eric Amlang y estáis escuchando Jugando con Dados.
Muchas gracias, fabuloso.
Muchísimas gracias, Eric. Eric Emelang.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Eric Emelang. Desde aquí agradecer a la gente de Asmodee y los organizadores de la Game On que nos pusieron todas las facilidades para hacerla. Y bueno, la verdad es que yo creo que ha sido bastante interesante y bastante jugosa.
Ha estado muy, muy guay. Es un placer hablar con gente como él, tan cercana y tan accesible, a pesar de ser una superstar del mundo de los juegos de mesa.
Bueno, y el comentar una cosa que no hemos dicho, dos cosas que quedaron off the record.
Ah, sí, sí, sí.
La primera fue que, bueno, como ya os habéis podido hacer una idea, este hombre está de la ceca a la meca todo el rato, que si es de familia en Canadá, pues desde allí, que si vive en Singapur, que son las Kimbambas, luego va a toda convención que se precie, está, pues si tiene que recorrer Estados Unidos, tiene que ir a las de Asia, Essen, patatín, patatán. Entonces, este tipo vive con un jet lag, no lo dijo al principio, vivo en un permanente jet lag. No sé si alguna vez me acostumbraré. No, uno no se acostumbra a eso. Pero el aliciente, no, normal, cuando estás viajando de un lado a otro, de esto de si hoy es martes, esto es Roma, el aliciente para Eric Lang no es, digamos, pues ver los monumentos o... Sí, conocer, digamos, cómo
pero se... no la tiene nación. Tanto tiempo como para visitar
a él
la
lo que le mola es comer.
Comer y ver.
Y lo dejó bien claro, se sacó el móvil y empezó a enseñarnos todos los platos que había estado comiendo ese fin de semana, diciendo, esto me encantó, esto no son cuántos. Cuando le dijimos, bueno, ya habrás comido algún arroz. ¿Cómo que alguno? ¿Cuántos mencionó?
Pues un montón.
Que es una fideuá, que es un arroz negro, que es un arroz con no sé qué, del señor Ed. Pero bueno, este tipo...
Le gustó mucho la cecina. Ha probado la cecina. Yo ya le he dicho que tiene que ir al Bierzo, que en el Bierzo donde tenemos la mejor cecina.
Y sí, bueno, la verdad es que súper, súper majo en ese aspecto. Y lo segundo fue una pregunta que venía a colación de un reciente tweet que había puesto.
Efectivamente.
Que había puesto él en su propia cuenta de Twitter. Y que Michael, bueno, pues...
Claro, él debatía en Twitter sobre si realmente La jungla de cristal es una película navideña, independientemente de lo que diga Bruce Willis, porque ese señor es Dios, pero hay veces que se puede equivocar, porque Bruce Willis dijo que no. Pero la respuesta de Eric M. Lang a la pregunta de si La jungla de cristal es una película navideña fue... Me importa un bledo.
Exactamente.
O sea, que no hay que etiquetarlo todo. Básicamente es
una
eso.
Respuesta muy McCain, ¿eh?
Sí.
Además, que bueno, da el pego el tipo, vale, sí, así es alto y con gafas, pero joder, te saco una cabeza, ¿eh?
Sí, 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 bueno, sí. Colgamos una foto en Twitter.
Sí. Ya la volveréis a ver. Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista. Espero que lo hayáis pasado tan bien escuchándola como nosotros realizándola.
No os olvidéis de dejar muchos comentarios en el Twitter del programa, en el iVoox, en los blogs, en el blog de Días de Juego, en el blog del Club Dados, en todas partes. Y nada, que de verdad, esperamos que os haya gustado.
Feliz Navidad a todos.
Y próspero Año Nuevo.